hablaremos esta mañana de poner nuestra lupa patrimonial sobre distintos templos del periodo románico en Vizcaya. Un periodo y unos templos desconocidos para muchos de nosotros, y siempre nos lleva de ruta turística nuestro compañero Gorka López de Munain, doctor en Historia del Arte y fundador también de Álava Medieval. Gorka López de Munain, Egunon. La verdad es que das Álava Medieval, ponéis mucho hincapié en dar a conocer la arquitectura, el patrimonio que hay de ese periodo en el territorio alavés, pero hoy nos abrimos a Vizcaya, que no sé si es desconocido o no tan desconocido, o igual es está menos popularizado, ¿no?
Sí, hoy salimos un poquito del terreno que normalmente solemos trabajar en Álava Medieval, pero que también nos interesa mucho porque está muy conectado, y nos vamos a ver un poquito del románico vizcaíno, que yo creo que sí que es quizá menos conocido o no tan popular. O yo creo que cuando pensamos en el románico de nuestra comunidad, pues siempre nos vienen a la cabeza pues iglesias como Estíbaliz, Armentia, Tuesta, ¿no? Pero rara vez nos acordamos de estas iglesias vizcaínas que pese a ser quizá más modestas, la verdad es que tienen su interés y merece la pena que les echemos un vistazo un poquito más atento.
¿Y por qué hay tan pocos ejemplares de iglesias románicas en comparación, por ejemplo, con el territorio alavés u otros territorios?
Pues las explicaciones no son siempre fáciles, ¿eh? Porque, pero bueno, si nos vamos un poco al momento histórico en el que se hace o se levantan las iglesias románicas, entre los siglos XI y principios del XIII, más o menos, que sería la cronología en la que nos vamos a mover, pues sí que es cierto que los ámbitos de poder principales estaban más al sur, estaban en la actual Álava y también en la zona de La Rioja, en Nájera y demás. Esos eran los lugares de poder principales. Y que, digamos que Vizcaya quedaba un poquito más en la periferia. Y luego también todas las villas que hoy conocemos, todas las grandes villas vizcaínas, su fundación es algo más tardía. Por ejemplo, yo qué sé, si pensamos en Bilbao, es una fundación del año 1300. ¿No? Entonces, sí. Eso es, pues ya todo lo que se va a construir en estas villas ya va a ser en clave gótica. Por tanto, el románico le pilla en un momento en el que todavía no se estaba desarrollando lo que después conoceremos.
Pero hay unas pequeñas joyas,
por otra parte,
¿no?
Sí. ¿Cómo?
Que hay unas pequeñas joyas, digo.
Sí, sí, sí. Y también, claro, se han conservado algunas pequeñas joyitas, pero también las que nos han quedado, las que han quedado como ermitas, por ejemplo, separadas de los núcleos urbanos, porque también cuando se desarrollaron todas estas villas, pues lógicamente se sustituyeron los pequeños templos románicos por las iglesias enormes que, vale, hoy en día vemos en estas localidades vizcaínas. Y lo que vamos a ver son sobre todo de localidades o bien pequeñas o bien ermitas que han quedado con una devoción ya particular y que por eso nos han llegado.
¿Y a dónde nos llevas primero?
Pues mira, nos vamos primero, arrancamos desde San Miguel de Zumechaga, que está en municipio de Munguía, ¿no? Nos vamos a mover en esa zona, está en un precioso robledal y es una de estas ermitas hoy en día un poquito apartadas que te comentaba, pero que, bueno, tiene un encanto tremendo, merece muchísimo la pena visitar el entorno, tanto natural, el entorno paisajístico, y también la iglesia es, la verdad es que es una preciosidad. Y sí que es uno de estos, te propongo que arranquemos aquí porque es una iglesia sobre la que se ha hablado bastante, se ha escrito bastante y se ha considerado como una de las iglesias románicas vizcaínas que recogían los influjos del norte, los influjos del arte inglés, del arte anglosajón, por el tipo de decoración que tienen sus capiteles, por una decoración de roleos vegetales entrelazados, que se pueden ver cosas muy similares en algunos manuscritos ingleses. Pero esta es una teoría que, pese a ser muy sugerente y muy, muy bonita, y es muy conocido, ¿no?, las relaciones con Inglaterra que ha tenido, en general con el norte, que ha tenido toda la costa vizcaína. Pero en este caso, si nos fijamos, si nos vamos a Estíbaliz y nos fijamos en la espadaña, en la parte superior, en lo que nosotros solemos llamar el segundo taller de Estíbaliz, vamos a ver esta misma decoración, pero prácticamente calcada, ¿eh? O sea, es casi casi una copia. O sea que en realidad el influjo no vendría tanto del norte, sino que vendría un poquito más cercano, más del sur, de ese foco de Estíbaliz que tanta importancia tuvo en la Edad Media y que fue uno de los núcleos de donde se desarrolló un arte más importante y que más influjo creó en la zona y por eso aquí lo que tenemos pues es un eco de Estíbaliz, muy interesante, muy bien trabajado y bueno, una de las de estas iglesias que, como te digo, merece mucho la pena visitar.
Bueno, esa es la ermita de San Miguel de Zumechaga, que está en el barrio de La Rauri, en Munguía, ahí en pleno monte de Jata, es. Para que lo ubique también la gente. Y de Munguía nos vamos cerquita, Baquio.
Sí, nos vamos cerquita. Aquí no hay que desplazarse muchos kilómetros, pero también merece la pena que vayamos a Baquio a ver la ermita de San Pelayo.
Uh-huh. Es un referente en el pueblo,
conservado...
¿eh?
¿Cómo?
Un referente en el pueblo, digo, es importante de San Pelayo. Sí. Habla bien de la ermita, que si no nos cuelgan.
Ya, vale. Lo tengo en cuenta, ¿no? Porque estas devociones a veces también hay que tenerlo muy presente.
Eso.
No vaya a ser, no, pero esto no lo vamos a criticar porque es otra de estas iglesias también muy bonitas, que conserva toda la cabecera románica con esas bóvedas apuntadas que ya nos indican pues que estamos todo lo que nos vamos a mover en hoy, porque también en Vizcaya hay elementos prerrománicos muy interesantes, pero sobre todo lo que vamos a ver hoy es ya de finales del siglo XII, principios del XIII, ¿no? Y este es uno de esos ejemplos con una portada muy sencilla, con cuatro arquivoltas, un sobrearco con unas bolas y unos capiteles decorados con mucha sencillez, que nos habla sobre todo de unos talleres locales pues que tampoco, digamos, estaban al día con las corrientes internacionales, pero que lo que hacían, lo hacían muy bien. Y la verdad es que son edificios muy sólidos, tienen un aspecto pues casi como una especie de gruta, y por eso también nos han llegado hasta nuestros días, ¿no? Porque tienen unas arquitecturas muy pesadas y muy resistentes al paso del tiempo. O sea que este es también otro de esos ejemplos de iglesias en las que igual no nos fijamos o que no nos acercamos cuando visitamos estos lugares, pero que merece la pena una escapadita para echarle un vistazo, porque también la zona en la que está y todo merece mucho la pena verla.
El ábside también merece la pena, ¿eh? Es curioso.
Sí, un ábside recto, que es habitual también en nuestras tierras, ¿no? Estos ábsides, en vez de ser semicirculares, es como habitualmente asociamos el románico, pues aquí se hicieron ábsides también rectos, y este es uno de estos casos, con un ábside que es simplemente una pared en la que se abre una ventana románica y la verdad es que es una cucada esta iglesia.
Bueno, pues de Baquio nos acercamos hasta poco, hasta Tana de Esmano, otra vez volvemos a Munguía y de Munguía hacia Fruiz, a Fruniz, que se decía antes. Ahí es curiosa su portada, ¿no?
Sí, es una portada porque la iglesia se ha reformado. Bueno, esto es algo muy habitual, ¿no? Que en el románico pues nos encontremos con iglesias que se han ampliado con posterioridad, que se han reformado, entonces nos quedan algunos elementos de su etapa medieval. Y este es el caso de Fruiz, que conserva en la parte occidental, tiene unos canecillos un poco estropeados, un capitel, pero sobre todo la portada, ¿no? La portada es donde nos encontramos con un románico muy original, pese a tener también estas influencias de Estíbaliz, que se ven los fustes, estos fustes de cestería, la arquivolta con las hojas de acanto, sabemos todo ese lenguaje tan característico de Estíbaliz, lo vemos aquí, pero después con unos capiteles muy peculiares, muy raros, que estos también a todo el mundo que le guste el románico y si no conoce Fruiz tiene que ir a verlos porque son verdaderamente peculiares y de difícil interpretación. Vale. Porque aquí nos pasa mucho en el románico, ya lo sabes, que bueno, hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Que
sí.
Se dice un poquito de todo y a veces hay que andar un poquito con cuidado y no siempre es fácil, ¿eh? No siempre es fácil saber qué es lo que está representado aquí. Entonces, si nos fijamos en el capitel de la izquierda, vamos a ver una especie de comitiva real con un rey o una reina, según identifiquemos lo que tiene en la cabeza. Es decir, parece que tiene barba o podría ser un barbuquejo, que son esas telas que iban por debajo de la cabeza y que enganchaban la toca. Entonces, bueno, como es una talla muy sencilla, la verdad es que lo dejamos... Yo no me mojo si es un rey o una reina.
Una reina, ¿no?
Pero bueno, vale. La compañía... No sé, es difícil. Si hablaríamos con Isabel Mellén, que estudió estos capiteles en su libro, ella tiene claro que es una reina y bueno, la verdad es que podría ser, ¿eh? O sea, por eso digo que animamos a que la gente se acerque y que les eche un vistazo a ver qué opinan.
Bueno, y terminamos de Munguialde, sí. Si te parece, porque andamos ya un poquito justos de tiempo, nos vamos a la zona de la área metropolitana del Gran Bilbao, pero en concreto hasta Galdakao.
Eso es. Ahora nos vamos a Galdakao, a la iglesia de la ermita Santa María de Lexalde de Galdakao, donde también tiene un pasado románico que se ve en la espadaña, que está integrada en el muro occidental, y luego ya una etapa ya tardorrománica o ya, podríamos decir, protogótica, bueno, como queramos, pero ya es una portada del siglo XIII, que además, curiosamente, en esta relación que estamos estableciendo entre Vizcaya y Álava, pues también los talleres que trabajaron aquí están muy relacionados con los talleres de Tuesta, en la zona de Valdegovía, o sea que es una zona que merece la pena también visitar ambos lugares para descubrir estas conexiones. Y aquí ya, a diferencia de las iglesias anteriores, en las que veíamos una iconografía o muy difícil de interpretar o más compleja, donde aparecen nobles, damas, reyes y demás, aquí ya sí que aparece una iconografía más característica de un edificio de ámbito cristiano, por decirlo de algún modo, porque ya aparece un juicio final, aparecen ángeles, la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, los cuerpos saliendo de los sepulcros, o sea que ya aquí ya nos encontramos con elementos más característicos de una portada de una iglesia y dejamos atrás ese románico tan peculiar y tan interesante que tenemos en estas tierras.
De hecho, las arquivoltas sí son las habituales, pero luego tienen ya un diseño distinto, ¿no? Diferenciado, digo, el tramo final, lo que es la justo encima de la puerta, ¿no?
Sí, sí, tiene como si fuese una especie de tímpano,
eso, sí.
Que en realidad es como una arquivolta con una forma trilobulada, que es la que le da ya el aspecto gótico, y que tiene dos figuritas en cada uno de sus huecos, que es una anunciación, está la Virgen y el Arcángel San Miguel, y están ahí esa escena de la anunciación en una ubicación muy peculiar y que también nos habla de una iglesia con un interés y con unas aspiraciones artísticas más elevadas. Aquí tenía que haber un matronazgo ya más fuerte que encargó esta portada, que ya estaba por encima de la media de la zona, ¿no? Ya estamos aquí ante una portada de primer nivel.
Pues fíjate, de esta excursión que nos has propuesto, la de Zumétzaga en Munguía y también la de San Pelayo de Baquio, si las tenían relacionadas, bueno, o visualmente cuando ha acudido por diferentes motivos con el románico, pero por ejemplo Galdácao y Fruiz, que Fruiz he estado en fiestas también alguna vez, no las relacionaba tanto con el románico, el estilo, el periodo. Y me ha llamado la atención, sí, curioso.
Sí, sí, porque las iglesias de aspecto por fuera son como al ser posteriores, en el caso de Fruiz, que tiene un torreón de época moderna muy bonito, entonces las iglesias, si no vas un poco a fijarte
al
ya
detalle.
En detalle, parecen iglesias posteriores, pero luego tienen todavía los elementos de las etapas medievales y de las etapas románicas en este caso.
Perfecto, pues gracias por esa excursión por el románico de Vizcaya, por alguna de las joyitas del románico de Vizcaya, que seguro que hay muchas más. Gracias, Gorka López de Munain, director en Historia de Arte y fundador de Ala Medieval, y hasta la próxima semana con una nueva lupa colocada en algún punto de nuestra geografía. Es que ricasco.
Eso es, que ricasco, Suri.
Agur. Agur.